Andalucía, 8 de la tarde. Noticias.
Problemas de tráfico a esta hora en varios puntos de Andalucía. Hay retenciones en la A49, la autovía que une Sevilla y Huelva. Hay 1 kilómetro a la altura de la Alquería y 6 kilómetros en Chucena. También en la A4, 6 kilómetros en Dos Hermanas. En la AP4, en las Cabezas de San Juan, 2 kilómetros de retenciones. Y en la A7, en Motril, 4 kilómetros también. Está abierto el carril adicional en la A49, dirección Sevilla, del kilómetro 48 al 18. Y en Granada, en la A4. Para aligerar el tráfico desde los kilómetros 158 al 143. Este domingo ha entrado en vigor la nueva normativa comunitaria que ha obligado a los arrastreros andaluces a cambiar sus redes para poder pescar en el Mediterráneo. La gamba roja y la cigala son las especies que se ven afectadas. Almería, Lola López.
Los arrastreros andaluces que faenan en el Mediterráneo deben usar obligatoriamente mallas más pequeñas de 45 milímetros en el copo para la pesquería de costera y de 50 para la de profundidad. Ya se han probado en la costa de Almería para la cigala y la gamba roja. José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras.
Una embarcación del puerto de Almería ya está pescando con esta malla y hemos detectado un 20% menos de captura en esta especie.
Saldrán a pescar ya este lunes, pero aún sin recibir las ayudas pactadas con el Ministerio.
En el campo de Gibraltar, cientos de ciudadanos han salido a la calle este domingo para reclamar el arreglo urgente de la A405, la carretera que vertebra el interior de la comarca. Sus índices de siniestralidad son alarmantes, de hecho la convierten en uno de los puntos negros de la provincia de Cádiz. Susana Torrejón.
La Junta ha anunciado ya 2 importantes inversiones en esta carretera, la última después del accidente que se cobró la vida de 2 jóvenes malagueños hace solo 2 semanas. No obstante, a día de hoy no hay avances. Juan José Gómez es el portavoz de la Plataforma Ciudadana por el arreglo de esta carretera.
Prometieron 1,7 millones de euros en arreglo de curvas, en rectificación de curvas, y no han hecho nada. Y después de este trágico accidente, han prometido 4 millones de euros que esperemos que inviertan lo antes posible.
La policía de Fuengirola sigue buscando al autor del tiroteo que acabó anoche con la vida de 2 personas en el paseo marítimo de esta localidad de la Costa del Sol. Esta mañana el subdelegado del Gobierno Central en Málaga ha confirmado que las víctimas son 2 ciudadanos escoceses que murieron prácticamente en el acto por el impacto de las balas. Pendientes ahora del deporte, hoy acaba la Liga en segunda división, jornada en la que el Granada juega en Santander y el Almería recibe en casa al Tenerife. Pelean por entrar en la fase de ascenso a primera división. En estos momentos, Almería 2, Tenerife 0, Racing 1, Granada 1. Con este resultado, el Almería en quinta posición sí que lograría entrar en esa liguilla de ascenso. Temperaturas a esta hora en Andalucía, 35 grados en Córdoba, 33 en Jaén, 29 grados en Sevilla, Almería y Granada, 27 en Málaga. Los termómetros marcan 25 grados en Huelva capital, 23 grados en Cádiz. Andalucía, 8 de la tarde y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Disfruta de Andalucía y en Andalucía. Viaja, adéntrate en el patrimonio, la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos y cultura, en los nuevos creadores.
No te pierdas nuestros vinos, ni la alta cocina, ni el descanso de la hostelería andaluza.
Con La Mirada Desatada y Manuel Mateo Pérez. 2 horas para sentir el placer de disfrutar y vivir Andalucía.
Los domingos desde las 11 de la noche. Radio Andalucía Información. Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. Radio Andalucía Información.
Ocho y casi 5 minutos de la tarde, seguimos en Carrusel Taurino, seguimos en Radio Andalucía Información. De momento estamos prácticamente en el ecuador de todos los festejos y en Madrid poco contenido. Una oreja para Morante en Aranjuez, iremos hasta Cáceres, una corrida que empezó a las 7:30, empezó un poquito más tarde, ya tuvimos una primera conexión con Juan Bazaga y nos anunciaba que el cartel de No Hay Billetes está puesto en Cáceres, lo que es una gran noticia. En la plaza de Antequera tampoco había trofeos para ninguno de los 3 actuantes en una corrida mixta. Lea Vicens a caballo, a pie el matador de toros Santana Claros y la novillera Olga Casado. en el Festival de San José del Valle sí ha habido orejas para Andy Cartagena, dos para el Cid, dos para Andy y dos y rabo para Borja Jiménez, una para Mario Sánchez. Y en la plaza de Captié, donde vamos a ir inmediatamente para conocer qué hizo Javier Zulueta en el sexto novillo, nos ha contado su padre, Javier Zulueta padre, que los novillos de Aimé Galón han resultado de buen juego. Al quinto le han dado la vuelta al ruedo. Aarón Palacio ha cortado tres orejas, una el primero y dos en su segundo. El Mene, ovación y ovación, también concluyó su actuación el Mene en ese primer contacto. Javier Zulueta había sido ovacionado con el tercer novillo de la tarde y quedaba el sexto. A ver qué ha pasado y si tenemos buen resultado con el sexto novillo. Pero antes vamos a pasar por Cáceres, porque ya sí que a esta hora se ha lidiado el primer toro, seguramente. Juan Bazaga, querido director de Tierra de Toros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. Efectivamente se ha lidiado y está dando ahora mismo la vuelta al ruedo Antonio Ferrera, primero de la tarde del Pilar. Le ha cortado dos orejas a Antonio Ferrera, a un muy buen toro, bien presentado, contenta la gente en Cáceres con la presentación hoy de esta corrida de toros. Y la verdad es que ha estado muy bien desde que se abrió de capa con ese capote azul característico del maestro Ferrera. Bueno, pues ha estado muy conectado con la gente, es su plaza, es su tierra, es Extremadura, ¿no? Y ha estado muy conectado con la gente en quite, sacando al toro del caballo. Y luego ha tomado los palos, la gente ha pedido que banderillara, ha banderillado muy bien, con mucha eficacia, con mucho espectáculo, como es el maestro Ferrera. Y luego, bueno, pues una faena muy sosegada, toreando muy a gusto, toreando muy bien, de Ferrera, que ha cortado esas dos orejas después de una gran estocada. Y mejor no podía comenzar esta tarde con ese lleno de novilletes en la segunda y última de la Feria de San Fernando, de aquí de Cáceres.
Desde luego, cartel de novilletes, dos orejas en el primer toro, la primera puerta grande asegurada para Antonio Ferrera, y detrás van Roca Rey y Ginés Marín. Lo vais a pasar en grande, Juan.
¿Seguro? Así es. Y la gente muy, muy animada, hay que decirlo, y es una alegría ver esta plaza otra vez llena y con este ambiente.
Genial. Juan Bazaga, gracias. Volvemos más tarde. Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo.
Dos orejas, puerta grande en Cáceres para Antonio Ferrera.
José Antonio Ferrera San Marcos, Antonio Ferrera, nacido en Buñola, Baleares, el 19 del 2 del año 1978. Tomó la alternativa en Olivenza, Badajoz, el 2 de marzo del año 1997. Actuando como padrino Enrique Ponce y como testigo Pedrito de Portugal con toros de Victorino Martín.
Y ahora sí, vamos a saber qué ha pasado con el sexto novillo de Javier Zulueta. Todas las expectativas y esperanzas en que haya triunfado lo grande. Ha compartido cartel con Aarón Palacio, que ha cortado tres orejas. El Mene ha sido ovacionado en los dos. Y a ver, la incógnita nos la resuelve su padre, Javier Zulueta padre. Javier, ¿qué ha pasado con el sexto novillo? ¿Qué ha pasado?
José Ramón, pues nada, no ha habido suerte. No ha habido suerte. Ha sido quizás el garbanzo negro de la novillada.
Vaya, ¿sabes? Hombre.
El novillo ya en banderilla, ya se pegó a las tablas y no quería salir. Y Javi pues ha tenido que estar corriendo detrás del novillo más que otra cosa, ¿sabes?
O sea, manso de libro.
Manso, dentro de una novillada bastante buena. Bueno, pues este novillo la verdad es que manso de libro, pegado a las tablas, ha tenido que matarlo pegado al hilo de las tablas y toda la faena pues, ha tenido que ser así, no poder sacarlo para afuera, vamos.
Qué desilusión, ¿sí?
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esto es así y ya está, otra vez se llevará lo bueno, pero hoy la verdad es que no ha habido suerte en Castilla.
Bueno, pues la próxima, Javier, claro, la próxima va a ser.
Claro que sí, José Ramón.
Muchas gracias, claro. Un abrazo
Muchas
fuerte.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo, gracias. Adiós, hasta luego.
Bueno, pues no ha habido suerte con el lote para Javier Zulueta, que tuvo ovación en el primero y en este, pues si es un manso y se ha pegado a tablas, pues la cosa de que habrá quedado en silencio. Esto es lo que hay. Cuando no embisten, no embisten. Durante esta temporada venimos observando algo que, bueno, que ha sido prácticamente santo y seña en el toreo. Durante la feria de Sevilla, pues ha habido toreros como el caso de David de Miranda, que han resurgido de una manera brutal. Ya David de Miranda había triunfado fuertemente en Sevilla el año anterior cortando dos orejas y en Madrid había salido por la puerta grande. Pero el hombre entre las circunstancias de cogidas horrorosas, de lesiones en la columna, la pandemia le pilló por medio después de los triunfos, de recuperarse tras la lesión en las cervicales, En fin, su vida ha estado llena de problemas muy serios, muy graves, y a la vez de triunfos muy importantes, que no se rentabilizaban por las circunstancias. Pepe Moral estaba fuera de combate durante varios años, casi olvidado, y tuvo una oportunidad en Sevilla, en la corrida de Miura, que aprovechó muy bien cortando una oreja en cada toro, saliendo por la puerta principal en hombros. Juan de Castilla, un luchador, un torero colombiano que con el hambre en la boca, jugándose el pellejo en cada una de las actuaciones, épicamente, tiene una actuación en Madrid tremenda, lo contábamos ayer, y Rafa Serna, olvidado también, con siempre un muy buen concepto del toreo, sin rematar. Y todos con la misma problemática. ¿Qué hago con mi vida? ¿Sigo apostando por mi vocación de torero? ¿Tengo que hacer mi vida? ¿Tengo que dejarlo? Es algo que sucede en el 80, yo diría que el 90% de los toreros, o más. Porque hay algunos privilegiados que van directamente desde que son becerristas o novilleros con caballos directamente al estrellato, pero son 4 o 5 contados con los dedos de la mano. El resto tienen que hacer una travesía del desierto. Por ejemplo, el año pasado o al anterior lo hizo Borja Jiménez, después de 9 o 10 años, lo hizo Espartaco en su momento, Ortega Cano. O sea, me acuerdo de grandes figuras que todos han estado un montón de años en lo que yo he ya dado en llamar la travesía del desierto de los toreros, que es tomas la alternativa y está años y años ahí pegando tumbo hasta buscar una oportunidad. ¿Qué pasa? Que durante años y todos los días tienes que estar preparado como si fuese a torear continuamente 50 corridas de toros. Tú no te puedes preparar para una sola corrida cuando te dicen que vas a torear, porque entonces el petardo está asegurado. Si tú no estás al 100% delante de la cara del toro en el momento en que te dan la oportunidad de torear, ya ahí se termina el asunto. Entonces, la vida de los toreros está en el sacrificio permanente de la incertidumbre, porque nunca sabes cuándo va a llegar ese momento. Te tienes que entrenar, preparar, mentalizar, y cuando llega el momento está todo en contra, porque tiene que embestir toro, no tiene que hacer viento. Tienes que estar despierto para acoplarte al toro y no equivocarte. Tienes que tener la determinación suficiente para quedarte en el sitio, el toro te haga lo que te haga. Tienes que tener una plaza que tenga trascendencia. O sea, tienen que darse tantas circunstancias y todas a la vez que realmente, bueno, pues es muy difícil que esto funcione, ¿no? Y esto pasa a todos los toreros, insisto, ¿no? ¿Cómo cada torero metaboliza esta circunstancia? ¿Cómo lo hace? Pues vamos a descubrirlo en estas 4 personas que durante estos 2 meses han tenido esa tesitura, han tenido la oportunidad, después de estar mucho tiempo buscándola, han tenido la oportunidad y la han aprovechado, han triunfado, se han jugado la vida, han tirado la moneda y han dicho hoy sí o sí. ¿Cómo lo han metabolizado después? ¿Quieren seguir? ¿No quieren seguir? Cada uno tiene su opinión. Escuchad a David de Miranda, a Pepe Moral, a Juan de Castilla y a Rafa Serna.
David Pérez Sánchez, David de Miranda.
Si lo contamos, pues hablamos de un hombre que bueno, que ha luchado por su sueño, que la vida pues le ha puesto piedras en el camino, como creo que a muchos otros compañeros y toreros y a mucha gente en la vida cotidiana, y bueno, al final pues la vida es así, hay que afrontar los retos y superarse constantemente.
José Moral Fernández, Pepe Moral.
Después de llevar 3 años sin torar en Sevilla, en España, pues la verdad no había torado nada, solo el año pasado que fui a Madrid, y pues era un cartucho, ¿no?, que tenía para otra vez remontar mi carrera y poder salir del olvido de las empresas y que mi nombre otra vez volviera a donde yo creo que debe estar y donde quiero que esté.
Rafael Serna.
Y el paso para adelante, y sí, la verdad que está, iba muy mentalizado en que desgraciadamente pues podía ser mi última tarde. De hecho, hubo un momento en la plaza que estaba tan a gusto y tan disfrutando tanto, y antes de matar el segundo toro, claro, antes de que sea el segundo toro, que decía, que me dije a mí mismo, digo, qué pena con lo bien que estoy y la dimensión que estoy dando, y las cosas no están saliendo y me voy a tener que quitar. Pero mira, afortunadamente pues salió ese toro que bueno, que me permitió un poquito pues asustar a la gente y que la gente entrase mucho en la faena, y yo creo que pues fue muy emocionante, y le pude arrancar la oreja, que es la que me va a seguir, la que me va a hacer seguir luchando y dándolo toda esta profesión como he hecho siempre. Lo que pasa es que sí es verdad que si la confirmación de San Isidro, después de tanto tiempo sin torear, tanta lucha, no hubiera pasado nada, pues iba a ser la última.
Juan de Castillo.
Tengo muy claro todo lo que quiero, tengo muy claro que esto es parte del proceso, es parte de lo que tengo que asumir en mi vida, y es parte de un proceso que tengo que pasar para conseguir lo que quiero, que es ser figura del toreo. Y si llego, fenomenal. Y si no llego, no me voy a poder reprochar nada, porque todo lo estoy intentando.
Reconozco que en momentos débiles de psicológico, pues me pongo vídeos y digo, coño, soy capaz de hacerlo, no voy a volver a repetirlo, ¿por qué no? Y ahí es donde me, no sé, en esa fe en mí, en superarme, ¿no? Y al final, pues lo que, cuando uno es torero y vive por y para su profesión, pues también, es que es mi vida, es que no sé hacer otra cosa, es que amo el mundo del toro, ¿no? Y con esa pasión, pues yo creo que al final pues todo se alcanza y todo se consigue.
Y me puse a estudiarme, a pensar lo que había hecho en mi vida, a pensar lo que creía que había hecho bien y lo que creía que había hecho mal. Y entonces decidí cambiar mi vida completamente. Me puse a pensar, a buscar dentro de mí, y cuando una persona quiere que su vida, que haya cambios en su vida, pues lo primero que tiene que hacer es cambiar él por dentro. Te digo el día que fue, porque lo tengo escrito. Fue el 8 de enero de 2024. Ese día decidí cambiar todo lo que era el premoral hasta ese día, y sí cambiarlo, y la verdad que creí que me iba a costar mucho más trabajo, pero lo hice feliz, y me di cuenta cada vez que pasaba el tiempo que me hacía más feliz, ¿no?
Pero es mi realidad, yo siempre he dado todo por esta profesión. Yo creo que muchas veces he sido un poco incomprendido, o creo que la gente no me ha conocido bien, y yo lo he dado todo por torear. Yo he estado 2 años sin torear y he entrenado como si fuese a matar a 40, y he aprovechado cada oportunidad que he tenido en el campo, en los tentaderos, y siempre he estado al 100% preparado, pero claro, uno tiene que ser consciente de su realidad, y ahora mismo pues el toreo pues está en una situación muy difícil, ¿no? y hay que entender que todo el mundo pues no puede ser figura del toreo, ¿no?
Bueno, yo sí he estado en ese punto. Desde el 2019 hasta el 2023 no toreé absolutamente nada. Fue muy difícil, fue complicado saber que habían otros toreros que se anunciaban quizás con las mismas condiciones que uno. Fue difícil, yo sí he estado en ese punto, y incluso tuve una depresión muy fuerte, pero con la ambición, esa ambición de siempre ponerte por delante del toro, la que te mantiene vivo, y nunca perdí la fe.
Con el corazón en la mano tengo que reconocer que tengo mis dudas, Juan Ramón, y no es fácil, todo el mundo sabemos cómo funciona hoy en día el toro, se presenta a la feria quizá con más antelación que nunca. De verdad, de corazón tampoco quisiera, me dicen, habla, y porque al final pues uno habla con mucha gente, ¿no? Sustituciones, yo no quiero, porque significaría el mal de algún compañero y eso sería lo último. Sí que tengo la fe de que las plazas están ahí, y bueno, ojalá que el año que viene pues también arranquemos con ese ambiente. Quizás este año pueda costar un poco, tengo la fe de que hay muchas plazas y muchas ferias todavía por hacer, y que aparezcamos en muchas de ellas y seguir dando motivo con las playas lagunetas. Eso sí que es lo que tengo claro, porque
El torero va de eso, ¿no? Hay que ir continuamente dando motivos y no quedarse nunca atrás.
Sí, ahora sí sé que a partir de ahora tengo que seguir con la misma mentalidad y tengo que seguir cambiando para bien para poder conseguir todo lo que tengo dentro de mí.
Al final la vida pasa y, oye, y yo, bueno, pues tengo una edad, tengo un negocio en el que trabajar, que tengo que trabajarlo además, porque yo tengo que vivir, y a mí me gusta comer como a todo el mundo, y necesito pagar un coche a final de mes, y necesito pues llevar mi vida para adelante, ¿no? Yo creo que el toreo es muy grande, el toreo es una profesión muy grande como para mendigar, y en el toreo es que no, yo para mi gusto, en mi concepto, no se puede mendigar, y porque ponérsela, porque oye, ponerse delante de un toro es solo para elegido, para superhombre. Un superhombre no puede mendigar.
Yo siempre tuve clarísimo que tenía, si tenía que trabajar para seguir siendo torero, lo iba a hacer. E incluso lo hice. Estuve trabajando durante 3 años en una empresa. Yo trabajaba para ser torero. No trabajaba para vivir. Trabajaba para vivir como torero. Para poder ir a los tentaderos, para poderme comprar las muletas, para poder seguir entrenando, para poder tener una preparación mucho más digna, para poder estar mucho más sólido en la cara del toro, que no me preocupara que no iba a llegar a fin de mes. ¿Que estaba complicado? Sí, pero tenía ese trabajo que me mantenía con el enfoque de ser torero. Entonces yo empecé a trabajar con la intención de torear.
Las historias de los toreros, cada uno con su vida, con su forma de entender la profesión, de encaminarla, en fin, cada uno con sus problemas personales, humanos, profesionales, y con una meta, la de conseguir el objetivo de sentirse torero, vivir del toro y crear lo que ellos sienten, ¿no? Evidentemente. Pero como alguno ha dicho, pues a veces tienen que ser conscientes de que todo el mundo no puede ser figura. Y eso no significa que haya que abandonar. Siempre hay que ir hasta el final, hasta intentar el último, la última oportunidad. Pero así es como están la mayoría de los toreros. El paso de figura de novillero a matador de toros y continuar en las ferias, eso es un milagro, sucede en escasas ocasiones y todos sabemos sus nombres, ¿no? En el caso de Marco Pérez, pues se ha venido haciendo más o menos lo que pasó con el Juli, que fue ese salto, y de hecho se está planificando así por su equipo para que ese talento innato que tiene el chaval de Salamanca, de Marco Pérez, pues pueda saltarse la travesía del desierto. Se ha creado un nombre desde novillero sin caballo, desde que era pequeñito, se ha mantenido el novillero con caballos, él ha tenido unos éxitos espectaculares, increíbles, y ha demostrado siempre ese talento innato, genético, y ahora, pues hace 2 días en Madrid, se ha encerrado en solitario con 6 novillos toros, que eran 6 toros para cualquier plaza, con la plaza completamente llena, con el cartel de novilletes y la responsabilidad de decir yo voy a ser figura del toreo. Luego las circunstancias pueden ser muy diversas y puede ocurrir de todo, como ocurrió realmente en esa encerrona de Marco Pérez, que es, digamos, el aspirante a saltarse la travesía del desierto del 90% de los toreros que hemos explicado anteriormente. Las cosas no salieron como se esperaba. Él quiso y se entregó absolutamente, pero evidentemente la exigencia de ser torero, y más en una plaza como la de Madrid, es tan alta, es tan grande, es tan poderosa, que muchas veces todo lo que se espera no resulta. Y ahora la labor de Marco Pérez es recuperarse psicológicamente. Físicamente es un chaval muy joven y además está fuerte, muy finito y muy delgadito, pero fuerte, todo fibra, físicamente se va a recuperar bien de las dos volteretones que recibió y del gasto energético que supuso lidiar los 6 novillos toros. Iba a decir toros porque es que en volumen lo eran. Pero psicológicamente tiene un bache muy importante, porque se ha dado cuenta que esto es lo que le espera a partir de ahora cuando tome la alternativa. Esa responsabilidad al más alto nivel, esa resolución de los problemas y esa exigencia del público una vez que ha transcurrido esa primera parte de su carrera. Hemos querido hablar con él, pero efectivamente nos han comunicado que necesita recuperarse, tanto física como psíquicamente. Toma la alternativa muy pronto, esta semana en Nimes, y prefiere lógicamente buscar ese resuello para estar en unas condiciones óptimas en su alternativa. Seguro que lo va a conseguir, porque la prueba de Madrid, el alto tribunal de Madrid, es diferente a cualquier otra plaza. Así que toda la suerte para un novillero que va a ser torero y que va a funcionar seguro, que se salta, que se ha saltado, como lo hizo el último que lo hizo fue el Juli, sin duda, que se salta la travesía del desierto que la mayoría tienen que pasar para conseguir el éxito.
Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
Ganadería Fermín Borges, propiedad Fermín Borges Escribano, divisa verde y encarnada, señal de oreja, hoja de higuera en la izquierda y corte en la derecha. Antigüedad 17 de mayo del año 1951, procedencia actual Murube Urquijo.
Antes de saludar a Fermín Borges, el cuarto toro tampoco ha roto como esperaba Miguel Ángel Pereira. Lógicamente, con la solvencia de Miguel Ángel Pereira, la faena ha tenido su limpieza y su ha sido una faena aseada, pero no ha podido trascender. Y el quinto en el ruedo está Fernando Adrián, delante del toro del Parralejo. No tiene entrega al toro, se queda con las manos por delante y de momento no se ha dejado demasiado. Un toro más vasto que los anteriores, más alto, que está frente al caballo de picar y que supone el último cartucho de Fernando Adrián en esta feria. Ahora sí, saludamos a Fermín Borges, que aunque hemos puesto la ficha de su ganadería y nos interesa muchísimo saber cuál es el momento que vive su ganadería, pero le vamos a preguntar por una faceta importante, la de su capacidad empresarial. ¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado aquí de saludarte. Y como hemos puesto esa ficha, pues vamos a ir por esa primera línea y después ya entramos en tu faceta de empresario. Cuéntanos, ¿cómo va esa transición que estás ejecutando en los Murubes de Fermín Borges, con nuevos sementales, con nuevas pruebas? ¿Cómo va todo ese trabajo que hay detrás, Fermín?
Pues mira, muy ilusionante, porque los tentaderos están saliendo muy buenos, y los animales jóvenes que cada, yo creo que las ganaderías, cuando tienen las ideas claras, los jóvenes es lo que va funcionando, ¿no? O es el destino de la ganadería, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos un reto importante, que es la novillada en Sevilla, donde van novillos que son, a mí me interesa mucho, porque Creo que voy a empezar a ver cosas con más, una ganadería con más agilidad y con más viveza. Uh-huh. Dentro de la clase, porque sin perder la clase, yo creo que es fundamental el ritmo, la flexibilidad y el empuje. Y ahí estamos, estudiando todos los días y encima de ellos, que no te queda de otra.
¿Has tenido que refrescar, Fermín?
Sí, yo... La ganadería, mi abuelo, cuando la compra en el año, debuta en Madrid en el 51, pero la compra en el año 40 y pocos, y la compra a Urquijo, y nosotros, desde que llega en el año 40 y tantos a casa, pues no tiene un refrescamiento. Empecé a tener problemas de consanguinidad, de toros burriciegos, las vacas no parían, los toros empezaban a tener poca fuerza, y entonces pues me encanta la ganadería, tengo muy grandes amigos ganaderos donde me han dejado acercarme para ver cosas. Soy muy amigo y muy admirador de Justo Hernández, donde tenía la ganadería de Domingo Hernández, en la que era una mezcla de... Era Antonio Pérez, que era venía de lo de Amelia Pérez, con y era una mezcla de Murube con Parladé, ¿no?
Sí.
Y yo empecé a ver resultados y empecé a ver un toro que me empezó a gustar mucho. Y entonces, pues, con la gran amistad que tengo con Justo, pues, me fui a algunos individuos que me gustaban mucho cómo daban y empecé a ver cosas, ¿no? Y la verdad es que el resultado es totalmente diferente, porque la ganadería sigue manteniendo los caracteres de Murube,
sí,
porque también una parte de Amelia tiene Murube, pero con un refrescamiento que da un toro con más agilidad y con una clase tremenda, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos, aunque sigo manteniendo muchas líneas puras de Murube, ¿no? Porque creo que es la base, pero ya el novillo que lidié en Marbella ya era así, algunos de ellos, y la verdad que los resultados de los animales nuevos que estoy viendo pues son bastante buenos.
¿Y esos son los que van a Sevilla ahora?
Sí, van a ir casi la mayoría, van a ser así, sí.
Bueno, pues ahí habrá que estar atentos, porque la ilusión es máxima. Es verdad que el toro que sale de ese refresco, lo que hemos podido ver es un toro de clase, con más agilidad, más... No sé si esos son los que estaban afectados un poquito con la fuerza, o ha sido las lluvias, como nos decía Santi Domecq y otros ganaderos, que las lluvias han dejado sin comer y sin prepararse a los animales. ¿Te ha pasado a ti también?
Este año la verdad que la corrida de Sevilla yo estaba bastante decepcionado, pero fue rara, porque los toros se agotaron muy rápido, se agotaron muy muy rápido y se desfondaron con muchísima facilidad. Los toros sí es verdad que estaban bastante deshidratados. Yo soy un ganadero de pocas excusas, pero sí me lo comentaron los veterinarios. Y no sé, la de Rejones ya fue buena y las siguientes han sido buenas. Y todos los que toreo aquí a puerta cerrada yo los he visto con mucha más potencia. Pero bueno, esto es un trabajo continuo y cada día que pasa, cada día, gracias a Dios, pues ve unos animales que no te los imaginabas ver y el reto te lo pones cada vez más alto, ¿no? Es muy importante también ver mucho gana afuera, porque tienes que ver caracteres en los que tienes que buscar. Y es una continua evolución sin perder tu personalidad, ¿no? Porque sí me ha enseñado la ganadería de Fermín Borges que hay un toro excepcional ahí en el que hay que seguir buscándolo a base de no perder esos caracteres, ¿no?
Cambiamos de faceta. El año pasado, con un grupo de compañeros y amigos, donde está, a ver, creo recordar, Cutiño, está el Tato, está el Litri... y estás tú, me parece. ¿Me dejo alguno?
Sí, está también mi hermano Iván y José María Pacheco. Hacemos un grupo.
Ah, bien, eso es.
Y que son grandes empresarios, porque yo creo que en el mundo empresarial hay que aportar también la capacidad de, como digo yo, siempre al campo hay que traer materia gris y ver cosas desde fuera, que también te dan muchos puntos de vista distintos, ¿no? José María tiene 130.000 empleados y tienen unas visiones distintas de otras cosas, ¿no? En el tema pues taurino, tanto Miguel como yo, como el Tato, pues tenemos la experiencia que tenemos, pero es muy importante, yo creo que estar cerca de gente empresarialmente potente y con muchísima experiencia en todos los sectores, ¿no?
Claro. Entonces, la aventura comienza con reflotar una plaza que estaba perdida, que es Marbella, y apostáis por ella el año pasado, todo el grupo, ¿correcto? Y los resultados son buenos, ¿no? ¿O cómo son esos resultados?
No, son muy buenos, porque al final una plaza que lleva 9 años cerrada,
sí,
creíamos que había que apostar por ella. Y nosotros, cuando nos unimos, tanto Miguel, José María y mi hermano y yo, cuando decidimos todo lo que nos... Porque somos todos de familias taurinas y todo lo que nos aporta la fiesta te necesitamos como algo que tenemos que seguir aportando, ¿no? Porque entendemos que el toreo une mucho, creemos mucho en las tradiciones y yo creo que la sociedad está necesitada de defender nuestros valores y nuestras tradiciones, y más cuando lo tenemos tan cerca, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo es seguir manteniendo y dar vida no solo a Marbella, sino a las plazas que vengan y que podamos aportar, ¿no?
Claro.
Pero la verdad que Marbella es una plaza maravillosa, ha sido siempre una plaza maravillosa, donde se llegaban todas las figuras que yo he hablado con ellos.
Todos.
Y nosotros todos toreaban dos tardes, sí, una en Puerto Banús y otra en Marbella.
Correcto, doy fe de ello.
Y nosotros cogió un declive, pero estudiamos perfectamente que es por qué Marbella era Marbella. Y Marbella era porque cuando Marbella coge un boom, había mucha gente que va a trabajar a Marbella, que vienen de todos los pueblos de España, y salían del trabajo corriendo para ir a los toros. Y esa es la Marbella que nosotros también queremos recuperar. Por eso somos competitivos en los precios de entrada y queremos dar carteles buenos, ¿no?
Como los que tenéis en la próxima feria de San Bernabé, que ya está elaborada. Cuéntanos.
Pues mira, nosotros este año lo primero que hicimos fue coger, a nuestro punto de vista, dos corridas excepcionales. Una de Julián López, el Juli, el Freixo, que es un gran aficionado y tiene una ganadería extraordinaria, y la corrida es preciosa. Y otra es de García Grande, que también es amigo y también tenía una corrida preciosa, y digo, pues mira, por lo menos ya la materia prima y es fundamental, todos los toreros están enamorados de las corridas, y ya no fue más fácil hacer los carteles, porque siempre me decían, pero la corrida buena es la de Marbella, cuando llegaban a las ganaderías, ¿no? Y optamos por hacer los carteles lo más atractivos posible, donde aparezcan todas las figuras, ¿no? Y el primero pues es con Talavante y Manzanares, que son dos grandes figuras del toreo, y gracias a Dios apostamos por Fortes antes que triunfar en Málaga y en Madrid.
¿Antes?
Sí, ya lo teníamos contratado de antes y casi sacamos los carteles antes de tanto de Málaga como de Madrid, ¿no? Y creíamos que era fundamental, o sea, que era fundamental porque es un torero que ya el año pasado teníamos ganas de ponerlo, pero no se completaron los carteles de otra forma. Y este año pues estamos muy contentos y además está teniendo mucha expectación y creemos que va a ser un espectáculo.
Eso es el próximo día 14, creo, ¿no?
El próximo día 14.
14 de junio. Es 14 esa de junio. Esa corrida. Claro que sí, en Málaga Fortes tiene ahora un tirón tremendo y estoy seguro que va a ir muchísima gente a Marbella a verlo, eso clarísimo. Además, el cartel completo, entonces, ¿cuál es?
Es José María Manzanares, Alejandro Talavante y Fortes. Con los toros del Freixo. Y la de verano de los Candiles, que es una fecha que queremos que sea un acontecimiento también, pues es con Morante de la Puebla, Ortega y Aguado.
Juan Ortega y Pablo Aguado, precioso.
Con García Grande.
Qué bien, fantástico. Y a partir de ahí estáis consolidados en Marbella y ahora el grupo... Fermín, ¿qué objetivos tiene? Porque me imagino que estáis afianzando Marbella, ya tenéis unos carteles de lujo para esta próxima, este próximo día 14, pero el objetivo del grupo es seguir avanzando y buscar otras plazas, ¿no?
Sin duda, y sobre todo queremos estudiarlo bien, hacer muy bien, e intentar hacerlo... Partimos de la base de lo que de aportar lo que nosotros hemos, nuestra educación taurina, ¿no? Lo que yo he tenido desde pequeño, mi educación taurina de pequeño, tanto como lo hablo mucho con Miguel. Miguel es una persona
Litri,
que está un poco aparte de, sí, de Miguel Litri, pero ahora está con un entusiasmo y hoy quinta generación de toreros y quiere tanto como yo pues seguir aportando lo máximo posible al toreo, ¿no?
¿Aspiráis a las plazas más grandes?
Sin duda. Sin duda.
O sea, que queréis ir a por todas, digámoslo así.
Queremos ir a por todas y queremos hacer un formato un poco, de abrir un poco más a un nivel empresarial en donde no solo se abarque el toreo, sino donde hay una integridad con la ciudad, con otros eventos culturales, salir fuera de la misma plaza donde puedas atraer público, donde seamos innovadores en lo que se pueda aportar, no solo taurinamente, sino fuera de lo taurino, ¿no? Porque es muy necesario que las plazas de toros sean no solo el refugio de los taurinos, que es fundamental, es donde se tiene que proteger el taurino, es las plazas de las ciudades, sentirse acogidos de su casa, sino que sea la casa de todo el que llega a una ciudad a conocer un mundo en donde le tienes que dar toda la grandeza que ha existido y que hemos mamado nosotros, ¿no? Creemos que el mundo del toro lo que necesita es tener mucha grandeza, que es lo que significa la fiesta para nosotros.
Genial, pues ha quedado claro esa ilusión, esa determinación de que esta empresa que nació el año pasado con Marbella, que mantiene Marbella, que ahora tiene su feria, que va con toda la figura, apuesta por todo, va a por todas. Y esa determinación es, digamos, el principio del éxito. Pues que haya mucha suerte y nosotros contaremos lo de Marbella, Dios mediante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazote.
Adiós. Adiós.
Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información, con Juan Ramón Romero.
Bueno, pues ya lo han oído, la empresa de la que forma parte Fermín Borges va por todas y tiene sus más altas miras en lo más alto, está clarísimo. Vamos con lo que está pasando en el ruedo de Madrid, porque está Fernando Adrián, que ha intentado someter a este quinto toro, que ha sido el toro más serio de los que han salido hasta ahora, y el toro que ha planteado más dificultades, le ha plantado cara. En principio era como un combate, ha salido con las dos rodillas en tierra, ha dado pases cambiados con las rodillas en tierra, luego cuando ha cogido la muleta para iniciar las series de redondos con la mano derecha y la mano izquierda, el toro había que quedarse allí y llevarlo muy empapado con la muleta en la cara. Lo ha intentado Fernando Adrián, que al final ha tardado en acoplarse, porque al final le costaba el llevarlo despacio, el llevarlo empapadito y llevarlo largo. Tenía el toro, cuando pegaba cualquier pequeño tironcillo ya el toro se frenaba, pero ha sido al final cuando ha conseguido con la mano izquierda los momentos más fuertes. Vamos a irnos a Madrid, porque está entrando a matar Fernando Adrián. Yo no sé si en la tele lo tenemos con retardo y ya ha finalizado su actuación. Alberto Bautista lo sabe mejor. Alberto, cuéntanos el momento en que estás en Madrid. Nosotros estamos viendo que está entrando a matar Fernando Adrián, pero tú seguro que lo has visto ya.
Pues sí, ha dejado una estocada tendida. Esto lo está acunado en tablas, afligido y a punto de caer. Están los banderilleros con él para que el toro pues se venza cuanto antes. Y bueno, pues una pena porque no se ha empleado este quinto,
no.
Y ha manseado y bueno, en el caballo, aunque ha empujado con la cara abajo, bueno, pues se le ha tapado la salida y bueno, pues ha brindado al público Fernando Adrián, como hemos visto, y esperábamos más, la verdad, de la faena, porque sobre todo con ese inicio que ha tenido de rodillas, sacándose el toro por la espalda, pues al final se ha metido pronto el toro en el público, ¿no? Fernando Adrián, pero bueno, suena un aviso ahora y bueno, pues la tarde no remonta al cuarto, no remonta al quinto. Está siendo una tarde densa, el lote de Pereira pues a contraestilo, no ha terminado de romper ninguno de sus dos toros, ha sido silenciado y bueno, Rufo silenciado también, un toro además, el tercero que le exigió en exceso y tampoco terminó de romper. Además, el toro, me imagino que lo habréis visto bien en televisión, pues sí, el toro además se afligía en la curva de los muletazos y tampoco ha estado bien con la espada. Y bueno, en línea general, en la corrida, a mí me ha gustado por lo menos la presentación que han tenido los toros, pero bueno, sí que es cierto que le han costado romper para adelante y como siempre digo humildemente, pues al final no es un toro que para Madrid pueda valer, en el sentido de que a lo mejor en otro tipo de plaza de otra categoría, teniendo en cuenta que en Madrid pues el ruedo tan grande, se le pegan dos puyazos al toro y se le exige tanto que luego al final pues en muchas ocasiones pues llega prácticamente sin fuerza a la muleta.
Y el público que, en Madrid exige muchísimo, sí, exige un toro con mucho carbón y si no, sí, no le da importancia, está claro.
Y bueno, en la faena de Tomás Rufo pues la verdad que, hombre, ha podido el toro carburar de otra manera. Y como decimos siempre, ¿no, Juan Ramón? Que tan importante es la preparación física, la preparación mental y luego, bueno, pues los partidarios de los toreros en muchas ocasiones es importantísimo, Juan Ramón.
Sí.
Y particularmente el caso de Tomás Rufo, en el primer toro de esta tarde, pues le ha brindado a un amigo personal del diestro y estoy con él en directo, Carrusel Taurino, Canal Sur Radio. Luis Parra, buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis?
Oye, ¿se esperaba usted el brindis de Tomás Rufo?
Trátame de tú, que tengo casi igual de años que tú y evidentemente me ha pillado, me ha emocionado como hacía muchísimo tiempo y ya soy muy mayor.
¿Qué le ha dicho Tomás Rufo en el brindis?
Luis, por lo bien que tú te comportas conmigo, por la gran persona que eres, muchas gracias.
Muchas gracias, Luis.
Sí, faltaría.
Bueno, pues detalles de una tarde en la que ningún toro está rompiendo, Juan Ramón, y nos quedamos pues con este último, con este sexto, y sobre todo con la disposición de Fernando Adrián, con la entrega de Tomás Rufo en el tercero, y las ganas, más que acierto, en el lote deslucido de Miguel Ángel Pereira.
Por tanto, hasta ahora la ficha sería
Alberto. Silencio en el lote de Miguel Ángel Pereira, saludos y silencio para Fernando Adrián y silencio en el único toro de Tomás Rufo.
Nos queda el sexto de Tomás Rufo, que cerrará la corrida del Parralejo. Recordamos que hay cartel de No hay billetes en la Plaza de Madrid. No ha funcionado el asunto y es verdad lo que estábamos comentando, que esta corrida en cualquier otra plaza, pues los toreros se la buscan para que haya éxito y hay orejas, seguro. Esta corrida funciona en cualquier otra plaza, pero en Madrid no. En Madrid piden un nivel de carbón, de bravura, de casta, de emoción, que si no se cumple, pues el público no le da importancia, simplemente pasa como hoy, que los toreros están intentándolo y al final no cuaja nada en absoluto. Esto es la idiosincrasia de cada plaza y Madrid tiene esas formas y esos parámetros, y se acepta o no se acepta, pero es lo que hay. Nos vamos a Antequera en la corrida mixta de las corridas mixtas, porque hay una rejoneadora, Lea Vicens, un matador de toros, Santana Claros, y la novillera Olga Casado. Allí está Gabriel Camero. Gabriel, ¿cómo va la corrida mixta de Antequera, de la Feria de la Primavera?
Pues nos quedábamos con la faena de Santana Claro, una buena faena que finalmente pinchó en la suerte contraria y en el segundo intento la tardó en caer ese buen Milano de Murube y recibió una ovación con saludos. Y un ejemplar, un novillo nobilísimo de Rocío de la Cámara, ensabanado, bueno, noble por ambos pitones, con dulzura en su embestida, que Olga Casado ha toreado por ambos pitones, con un comienzo vertical por estatuario y una buena chocada que le ha puesto en sus manos las dos orejas, dos orejas ha cortado Olga Casado a ese buen novillo nobilísimo de Rocío de la Cámara, y tras el típico parón que tenemos en Antequera, con como ya conoce Juan Ramón, lo que es el camión de bomberos, sin agua ahora en este descanso, ha salido Lea Vicens abriendo con Patife y está ahora mismo rejoneando a este ejemplar de Fermín Borges, que ha salido, se está mostrando de momento más colaborador que su primero, con más brillo y más transmisión, y está ahora mismo Lea Vicens con él.
Vaya jaleo que hay armado ahí. Pues cuéntanos hasta ahora, Gabriel, la ficha en Antequera, hasta el momento.
Pues en Antequera, el festejo de la Feria de la Primavera, con 33 grados de temperatura y un tercio de plaza, Lea Vicens, con chaquetilla gris, saludó una ovación en su primero, con un ejemplar de Fermín Borges. Santana Claros, de Nazarena y Oro, ovación con saludos al ejemplar de Murube. Olga Casado, de Blanco y Plata, dos orejas. Ahora mismo estamos por el cuarto ejemplar de la tarde, Lea Vicens y el ejemplar
de Fermín Borges. Ahí se nos cortó la comunicación con Gabriel Camero en Antequera. Cartel de No hay billetes en Cáceres. Perdón, vamos antes de Cáceres, nos vamos a Aranjuez. Casi lleno, de tres cuartos se pasó al casi lleno en Aranjuez, con toros de Núñez del Cubillo. Morante de la Puebla, de Verde Botella y Oro, cortó una oreja en su primer toro. Manzanares, de Azul Marino, y Juan Ortega, de Verde Manzana. Verde clarito, como dice Pepe Spin. Pepe, ¿qué nos cuentas que ha pasado en Aranjuez hasta el momento?
Pues mira que la tarde va increciendo porque Manzanares cortó una oreja a su primer enemigo, además en una faena llena de gusto, torería, clase y sobre todo esa difícil facilidad que tiene el alicantino para ponerse delante del toro y acompañar esa embestida siempre metiendo la cintura y moviendo los brazos al son que el toro le estaba pidiendo. Pero espérate, que viene lo mejor, sale Juan Ortega y empieza a meter los brazos a la Verónica y se le lleva al centro del ruedo. La gente increciendo todavía más y Juan Ortega que le pone el reloj y el rey y para el reloj en dos series impresionantes y sobre todo en un pase de pecho magnífico. Si no lo hubiera pinchado y la tocada no hubiera caído pelín baja, le había cortado las dos orejas. Pero espérate que viene todavía el más creciendo. Morante acaba de cortar dos orejas al cuarto de la tarde. ¿Por qué? En ese tipo de gusto, de clase, de calidad que tiene Morante, que atesora en los brazos cada vez que los mece, tanto con el capote como con la muleta. Fíjate cómo no habrá sido las series que ha dado, que incluso ha rematado la faena recibiendo al animal en la estocada. Claro, la gente se ha volcado y la plaza ahora mismo es un manicomio dando la vuelta al ruedo Morante. Y claro, la corrida del medio del Cubillo a propósito para ganar y todavía seguir ganando más orejas y más triunfos esta tarde en los dos toros que nos quedan.
Qué bien, o sea que la corrida ha ido de menos a más en bravura y en clase.
En bravura y en clase, ten en cuenta que el unipullazo del caballo, sin apretarlo demasiado, ha permitido que los matadores estén a la altura y además, creo, bajo mi modesto punto de vista, por encima de la corrida actualmente. ¿Vale?
¿Oye? Perfecto, sí, claro, claro. Bueno, pues el resumen hasta ahora. Tú me corriges si me equivoco. Morante de la sí. Puebla cortó una oreja en su primer toro y ha cortado dos en el dos. Cuarto, con lo cual abre la puerta grande de Aranjuez.
Exacto.
José María Manzanares ha cortado una oreja del primero de su lote y sí. Pudo cortar dos Juan Ortega, que se quedó ¿en qué?
En una oreja nada más, puesto que ya te digo, un pinchazo y una estocada, pelín caída. Dieron paso solo una oreja, además, si le mete la espada a la primera, le corta dos orejas también. Sobre todo, ya te digo, hubo un momento en que paró el reloj. Magnífico Juan Ortega, sobre todo, ya te digo, un pase, hace mucho tiempo que yo no había un pase de pecho tan bueno y tan perfecto, y tan lento, y tan cadencioso, y sobre todo con un sabor y una torería impresionante.
Perfecto, pues tres orejas para Morante de la Puebla, asegura la puerta grande. Manzanares sí, tiene media puerta grande con una oreja, igual que Juan Ortega con otra oreja. Con la plaza casi llena y toros de Cubillo en Aranjuez.
José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, nacido en la Puebla del Río, Sevilla, el 2 de octubre del año 1978. Tomó la alternativa en Burgos, el 29 de junio del año 1997, actuando como padrino César Rincón y como testigo Fernando Cepeda con toros de Juan Pedro Domecq.
Carrusel Taurino en Radio Andalucía. Información con Juan Ramón Romero.
7 minutos para llegar a las 9 de la noche. Nos vamos hasta Cáceres. Cartel de No hay billetes en la plaza que se inauguró en 1846. Toros de Juan Pedro Domecq 3 y otros 3 de El Pilar. Antonio Ferrera cortó dos orejas a su primer toro. ¿Y qué hizo Roca Rey y Ginés Marín? La corrida empezó un poquito más tarde que las anteriores, a las 7:30, pero Juan Bazaga lo sabe. Querido director de Tierra de Toros, ese gran programa extremeño, buenas tardes de nuevo.
Preparado.
Bueno, pues mira, estamos ahora mismo, van a puntillar al tercero de la tarde de Ginés Marín, que ha estado extraordinario, este del hierro de Juan Pedro Domecq. Anteriormente Roca Rey ha cortado una oreja con una fortísima petición de la segunda a un toro del Pilar, donde, bueno, pues Roca Rey, desde que se abrió de capa, también muy templado, y ya en la muleta, pues Roca Rey en estado puro, ¿no? Pasándose el toro por donde quiso, llegando a la gente, muy firme con el toro, y bueno, pues cortó esa oreja importante. Y ahora mismo Ginés Marín es increíble, ha estado extraordinario con un toro de Juan Pedro Domecq que se acabó rajando. Y allí donde quería el toro, que se fue hasta la puerta de Chiquero, allí le plantó cara a Ginés Marín, muy encima de él, muy poderoso, llegando a los tendidos. La verdad es que Ginés Marín, en esa presión de ser, podemos decir, en el cartel, bueno, pues el menos toreado, vamos a decirlo así, en una figura del toro, ¿no? Pero en esa presión se siente a gusto y ha estado extraordinario. Recibió de rodillas con el capote, recibió de rodillas con la muleta, toreando de rodillas como muchos sueñan torear de pie. Y la verdad es que ha estado extraordinario Ginés Marín, que ahora mismo está esperando que el toro doble, y lo iban a apuntillar, pero se ha levantado, porque está la gente pendiente para sacar los pañuelos. Yo creo que le puede cortar seguramente dos orejas también a este toro, como decimos, el tercero de la tarde, ya con el hierro de Juan Pedro Domé.
¿Te parece que esperemos un poquito para saber si realmente el toro se echa y tenemos esa puerta grande de Ginés Marín? Mientras pues, yo te cuento que con las dos rodillas en tierra está recibiendo al sexto toro. Cuidado que el toro se la ha echado encima, casi atropella a Tomás Rufo. Menos mal que se ha levantado, porque el toro se le iba al pecho y Tomás Rufo se levantó, pero ahora se pone de rodillas otra vez. Juan, la verdad, ha salido a por todas Tomás Rufo, a ver si levanta la tarde en Madrid, que ha ido de silencio, ha ido muy escasa de emociones. Y se ha llevado la muleta en la mano derecha, el toro le ha quitado la muleta de la mano, tiene que ir a por otra muleta. A ver si se echa el toro en Cáceres, Juan.
Pues mira, estoy a metro y medio, Juan Ramón, estoy a metro y medio del toro, el toro está aguantando, casi apoyado las tablas. ¿Cómo se dice? ¿Está muerto pero no está matado? ¿O está matado pero no está muerto, no? Pero el toro está apoyado en las tablas, Ginés Marín muy torero, ese desplante, mano arriba, esperando, todo el mundo pacientemente, se oyen algunas palmas, porque el toro, aunque se ha rajado, está aguantando la muerte con esa casta que tiene el toro. La verdad que el toro empezó con mucha casta, pero el poderío de la fuerza de Ginés, pues hizo que al final el toro acabara yéndose a las tablas, como decimos, donde le planteó la faena a Ginés Marín. Y está ahora mismo el toro, que bueno, que está apoyado a las tablas. Yo que creo que el toro, si lo movieran, el toro doblaba. Y está la gente con los pañuelos en la mano, lo estamos viendo, ¿eh? En algún pañuelo incluso ya. Ahí está, lo escucháis ahora mismo en directo.
Se acaba de echar.
Aquí en Cáceres, que se acaba de caer el toro, no echar, sin puntillas, rodado, y comienzan a salir ya algunos pañuelos. Fuerte ovación para Ginés Marín, la petición, a ver si el palco presidencial acepta esa petición de la primera oreja. Yo creo que la segunda oreja también puede ser, porque ha estado muy, muy, muy bien Ginés Marín. Ahora mismo ya toda la plaza está llena de pañuelos, y yo creo que, bueno, pues seguramente el palco va a tener que darse, aunque tengo que decir que el presidente Pedro Gamero está intentando poner la Plaza de Toros de Cáceres quizás en las primeras de Extremadura, ¿eh? Está siendo exigente, sí. Lo ha sido en los corrales. Ajá. Y lo está haciendo en la plaza, la verdad. Pero no sé si escucháis ahora mismo el griterío. La plaza está blanca de pañuelos, todavía no ha conseguido ni la primera. Yo lo estoy viendo. Bueno, porque está el presidente, pues, como decimos, muy exigente, ¿eh?
Quizás está muy aguantando exigente para dar la primera, pero no dar la, claro, segunda.
La primera la da ahora mismo. Ah. Y efectivamente, como sabes, Juan Ramón, como sabes, porque ha bajado efectivamente ahora ya la petición. Y bueno, pues se van a tener que conformar con una oreja de una faena muy, muy importante, ¿eh? Si ya no hablamos de trofeos, si hablamos de la importancia de la faena, Ginés ha estado extraordinario en una tarde que ha quedado súper plácida en lo climatológico, y donde la gente pues está en sus asientos deseando seguir disfrutando una gran tarde de toros.
Genial, Juan Bazaga, qué lujo tenerte. Un abrazo muy fuerte, querido Juan.
Un abrazo, me encanta estar con vosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias, Juan Bazaga, presentador y director de Tierra de Toros en Extremadura. Un programa sin duda estelar y que hace enorme afición en Cáceres, Calter de Nueve Billetes. Os cuento que en Captier la novillada y Megalón ha resultado buena, y quizás el lote peor se la ha llevado Zulueta. Le han dado la vuelta al ruedo el quinto novillo, Arán Palacio, tres orejas, el Mene, ovación en los dos, Zulueta, ovación, tras petición y ovación. En el Festival de San José del Valle, dos orejas para Andy Cartagena, otras dos para el Cid, dos y rabo para Borja, una para Mario Sánchez. Nos falta saber qué pasó con Ruiz de Velasco. En Antequera, ovación para Lea Vicens, también ovación para Santana Claros, dos orejas para Olga Casado. Y como habéis oído, en Cáceres, dos orejas para Ferrera, una para Roca Rey, otra para Ginés Marín con toros de Juan Pedro Domecq. Y el Pilar, tres orejas ha cortado Morante de la Puebla en Aranjuez, en una tarde espléndida. Una lleva a Manzanares en el Esportón y otra a Juan Ortega. Los toros son de Cubillo. Y el desastre de la corrida de Madrid, silencio y silencio para Miguel Ángel Pereira, ovación y silencio para Fernando Adrián, silencio para Tomás Rufo. Está lidiando al sexto toro del Parralejo con el cartel de No hay billetes. Y para el próximo martes la cita es a las 10 de la noche, ya lo sabéis, en Radio Andalucía Información. 10 de la noche el martes haremos un resumen final de todo lo que ha sido este fin de semana y muchas más noticias que se producirán, entre otras las que encara la Feria de Madrid, la Feria de San Isidro, que terminará el próximo domingo. Muchas gracias a Andrés Calvo, que hizo la realización, control técnico y todos los montajes que habéis oído y que han resumido las vivencias de los toreros. Y gracias a nuestro querido José Carlos Martínez Sousa en la producción. Y por supuesto, a todos vosotros, que os queremos de corazón. Hasta el martes. Fuerte abrazo. Buenas noches.